en este asunto hay que retroceder al origen de esta normativa que ha regido las sentencias de los jueces hasta ahora. El 29 de mayo de 1995 se aprueba el reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. De entonces aquí ha llovido mucho. Necane Fernández.
El artículo 68 estipula que en las escrituras de hipotecas el tributo debe abonarlo la persona que solicita el préstamo, y esa norma se aplicará en los siguientes 20 años. No es hasta finales de 2015 cuando, tras decenas de litigios entre clientes y bancos, la situación cambia y el alto tribunal resuelve que es la entidad la que tiene que pagar el impuesto de la hipoteca. A partir de ahí, las decisiones son contradictorias. Llegamos al 18 de octubre de este año. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso toma una decisión que anula el artículo 68 y fija que el banco debe abonar el tributo. Es un día después cuando el presidente de la Sala suspende los recursos pendientes y anuncia el pleno de este lunes donde se tomará la decisión.
Tras conocerse esta decisión, los bancos han notado las consecuencias. El mismo día en que el Supremo anunciaba que revisaría los criterios, las entidades sufrían enormes caídas en bolsa. Necane.
Las entidades están expectantes y no es para menos. Las cifras que se barajan pueden poner a los bancos en un buen aprieto. Si el alto tribunal decide que deben pagar los impuestos ligados a las hipotecas firmados en los últimos 4 años, el coste sería de 2.300 millones de euros según la agencia de calificación Moody's, y la cantidad se dispara si el Supremo amplía el periodo. Si lo fijamos entre 2004 y 2018, tendrán que devolver unos 16.500 millones de euros. Desde la banca reconocen que estos días se han producido una ralentización en la firma de hipotecas y no descartan que si la sentencia les perjudica tengan que aumentar los costes de esta operación para que sean rentables.
Hace unos días, las patronales bancarias emitían un comunicado para aclarar la confusión que se había generado en torno al tema de las hipotecas. Ya sabes, los impuestos, el Supremo. ¿Quién debe pagar ese impuesto? Aseguran que es el cliente quien debe abonarlo y no el banco. Aunque haya 3 sentencias del Supremo que dicen lo contrario o al revés, sinceramente no se aclara casi nadie. Ni siquiera el Supremo. Los bancos defienden que no se han llevado nada por este impuesto y que su recaudación pasaba directamente a las arcas públicas, en este caso de las comunidades autónomas. José María Roldán es el presidente de la Asociación Española de la Banca, la famosa AEB. ¿Qué tal, señor Roldán? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo lleva al frente de esta organización?
Pues 4 años y medio.
En estos 4 años y medio, la pregunta es desde el cariño, José María. En estos 4 años y medio, ¿cuántas semanas ha habido sin un marrón?
Pues muy poquitas.
Una o ninguna,
¿no? ¿Cómo era aquello de Abderramán, ¿no? ¿Quién decía aquello? Días de gloria, ¿no? Y tranquilidad, en toda su vida, 13 días me parece que era la cuenta, ¿no? Pues yo creo que por ahí estaríamos. Días de tranquilidad, 13 días en más de 4 años.
En los problemas que ha habido, obviamente, problemas con la crisis, problemas con las consecuencias, la adaptación a Europa, cambios de gobierno, todos los sectores han tenido problemas, pero este que estamos afrontando ahora, yo como cliente, las entidades bancarias como lo que son, entidades financieras, el gobierno, el Supremo, las haciendas, ¿es el más gordo?
Es el más gordo, bueno, hemos tenido algunos complicados, pero es de luego de los más gordos, y sobre todo es inesperado, que es quizá lo que más desconcierta, ¿no? Este no era un problema que tuviéramos nosotros identificado que nos podría venir. Hay otros que pensamos que nos pueden venir, ¿no? Y tenemos más o menos identificados, pero este nos vino por completo de sorpresa. Aquel jueves, ya famoso, ¿no? Empecé a ver las cotizaciones de los bancos, no entendía absolutamente nada, cayendo a plomo, ¿no? Fui a las noticias, vi esta noticia, pensaba que era una noticia antigua, como que no me creía lo que estaban leyendo mis ojos, y al ser inesperado y al ser de la importancia que tiene, es probablemente de los más difíciles hemos tenido, sino el más difícil.
Estamos hablando de seguridad jurídica, o mejor dicho, de inseguridad jurídica.
Bueno, a mí lo que me gustaría destacar es un poco la importancia que tiene no generar incertidumbre adicional a la que ya tienen los mercados de por sí. La sentencia se anunció en mitad del mercado. Una sentencia además que no era esperada, porque nadie pensaba que esto estaba pendiente de aclaración. Y el hecho de que se produjeran esas circunstancias, un hecho no esperado, pues llevó a que se perdieran 6.000 millones de euros en cotizaciones de los bancos españoles en unas pocas horas. ¿La señal cuál es? Que, bueno, que es mejor limitar la incertidumbre, porque en situaciones de incertidumbre la reacción de los mercados es sobre reaccionar. Y es racional. Se ponen en la peor circunstancia de la peor circunstancia.
El miedo
y el desconocimiento. Y es genuino. Porque, claro, cuando ellos ven que este tema nadie lo tenía identificado, que nadie es capaz de darles una respuesta rápida y no saben lo que pasan, ellos se ponen en la peor situación, sobre reaccionan y, claro, luego las consecuencias son las que son.
Cabe recordar, cuando hablamos de los mercados no son los multimillonarios de Wall Street, los mercados somos nosotros.
Sí, sí, 2 millones de accionistas minoritarios que tiene el sector bancario en España.
Es importante destacarlo. Creo que hay 3 posibilidades, corríjame si me equivoco. Una, que la cosa quede como está, sinceramente creo que no parece. 2, que efectivamente tengan que pagar las entidades bancarias, pero ¿hasta cuándo? Tercera posibilidad, la retroactividad.
Vamos a ver, la retroactividad, el cambio de la norma tributaria nunca es hacia atrás. Nunca es hacia atrás. Lo que está claro es que por la regulación existente, por las sentencias del Supremo, hay una en particular de noviembre del año pasado, con prácticamente la misma composición, que confirmaba que el pago correspondía del impuesto correspondía al cliente. Ese dinero que se ingresa, como bien decía, en las haciendas autonómicas. Por tanto, nosotros hemos cumplido la regulación, la legislación vigente y la interpretación de los tribunales estrictamente hasta el famoso jueves. En el jueves se ha producido un evento que este lunes se clarificará hasta dónde llega. Entiendo yo que ese es el objetivo de la reunión del lunes, pero en cualquier caso lo que no puede ser es que nosotros estemos obligados retroactivamente a pagar un impuesto que ni la ley ni la jurisprudencia de los tribunales nos obligaba a pagar en los últimos 4 años. Por tanto, yo entiendo que si se produce ese fenómeno de obligación de devolver, tendrán que ser las haciendas autonómicas las que devuelvan a los clientes ese dinero, porque nosotros, insisto, no lo tenemos, no lo hemos recaudado.
A lo mejor simplifico, pero esto es como cuando yo pago, por cierto, la semana que viene, el segundo plazo del IRPF y utilizo el banco para pagarlo.
Claro, totalmente. Nosotros ni siquiera tocamos el dinero. Ese dinero va directamente de la cuenta del cliente a la cuenta de la administración tributaria, en este caso de las comunidades autónomas, que son las que graban el impuesto de actos jurídicos documentados sobre la hipoteca. Por tanto, nosotros no tocamos ese dinero. Ese dinero va de una cuenta del cliente a la cuenta de la administración pública.
Los bancos dan por hecho que, por lo menos a partir de ahora, ¿tendrán que pagar ese impuesto?
Bueno, tendremos que estar a lo que diga.
Sí, pero ¿qué vaticina?
Bueno, la intuición me parece indicar, ¿no?, que es difícil que todo cambie de repente radicalmente, igual que cambió ese jueves, ¿no? Pero lo que esperamos de lo que va a salir el lunes es que se reduzca la incertidumbre existente. De cara a futuro todo es posible. Lo que nosotros nos destroza son los impactos retroactivos, que estabas operando con unas normas establecidas, cumpliendo la legislación vigente, y que de repente te dicen que esas normas han cambiado. Por tanto, de cara a futuro todo puede caber y todo puede ser, pero de cara al pasado no podemos tener estos efectos sobre una cartera del volumen y de la importancia de la cartera hipotecaria.
De cara al pasado hay 2 pasados. Uno en el corto, 4 años, según he leído, y otro mucho más atrás, se habla que hasta 20 y tantos.
Bueno, eso es un disparate. O sea, lo de los 20 y tantos años, al final, esos 20 y tantos años, ¿en qué se fundamentan? Si los bancos estaban cumpliendo con lo que decía...
En la norma de entonces.
No, pero cumplíamos con la regulación de entonces, que decía claramente, de manera taxativa, ese reglamento que se anuló del año 95. Del año 95, la ley es del año 80, 80 y tantos, y el reglamento es del año 95, que decía claramente que el obligado a pagar era el cliente, no era el banco. Pero ¿por qué se nos va a nosotros a obligar a compensar cuando estaban por cumplir la legislación vigente? Es imposible que ese castigo exista, es imposible. Me niego a creerlo.
Cuando hablaba José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, cuando hablaba de la caída en bolsa en esas fechas, esos días, justo después de aquel jueves negro, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, vamos a ver, ese mismo día, las cuentas, ¿no?, son 6.000 millones, ese mismo día, además era un día que los mercados europeos no caían, con lo cual se puede adjudicar al efecto de esa noticia, ¿no? Y luego los días posteriores, pues cayeron hasta 10.000 millones de valor, pero es verdad que en aquellos momentos había otros factores, pues los líos en Italia, las incertidumbres en Italia,
los presupuestos europeos,
el tema de Estados Unidos con China, ya había otros factores y ya es más difícil aislar a qué se debe. Pero desde luego aquel día que fuimos en contra del resto de los mercados, ese impacto fue brutal.
¿Eso se ha recuperado?
En parte se ha recuperado, pero a partir del lunes, según lo que salga, claro, podrá otra vez tener efectos adicionales, no lo sabemos.
¿Las hipotecas van a ser más caras a partir del lunes?
Este es un tema que genera muchísima controversia. Si hablara como un economista, yo diría que la traslación de los impuestos dependen de la elasticidad de las curvas de oferta y de demanda. Así nadie se va a enterar de lo que estoy hablando. Entonces,
eso los economistas lo suelen hacer con mucha frecuencia.
Sí, con mucha frecuencia.
Digo lo de decir cosas que no nos enteremos.
Exactamente. Entonces esto sería técnicamente, es lo correcto. Lo correcto es técnicamente que no se ha enterado nadie de lo que he dicho. Entonces, ¿qué quiere decir esto en Román Paladino? Primero, que si a mí me suben los costes, como empresario que vende un producto, tengo que pensar si ese aumento de los costes me lo puedo tragar, o si ese aumento de los costes lo debo repercutir o bien en mayor precio o bien en menor cantidad. En general, ese es el resultado: un precio mayor, una menor cantidad. En la práctica, ¿de qué dependerá? Cuando decimos la elasticidad de las curvas de oferta y demanda, ¿qué quiere decir eso? La fortaleza de la demanda de hipotecas por parte del consumidor, ¿eh? Cuanto más alta sea esta, más fácil será que el precio del impuesto lo acabe pagando el consumidor. Y de la forma de la curva de oferta de los bancos, en definitiva, del grado de competencia que haya en el sector. Y en último término, dependerá de la política comercial de cada entidad. Habrá entidades que pensarán que es mejor para ellos absorber parte de ese coste o gran parte de ese coste, y habrá otros que pensarán que lo mejor para ellos es repercutir al cliente parte de ese coste o gran parte de ese coste. En definitiva, todo depende de la competencia del sector y de la política comercial de cada entidad. Pero lo que no podemos pensar que en este sector va a ser algo distinto de otros sectores. Cuando te aumentan los costes, te tienes que replantear lo que estás vendiendo en volumen y a qué precio lo estás vendiendo. Esto pasa en banca, en mobiliario, en micrófonos, en auriculares y en gafas de miopía como las que yo llevo.
Uh-huh. Esto repercute directamente otra vez en la imagen y en la marca del sector financiero.
Por supuesto. Y lo que estamos intentando estos días es explicarle a los clientes que esto no es un problema que nosotros hayamos generado, que nosotros no tenemos el dinero de esos clientes y, por tanto, que la banca ha hecho lo que se le exige en cada momento, que es cumplir, en este caso, con la legislación vigente. No estamos hablando de prácticas bancarias, esto es simplemente cumplir con la legislación vigente. Pero claro, por supuesto que esto es muy delicado porque además nos contrapone a nuestros clientes y es muy dañino para nosotros, muy dañino. Por eso estamos intentando explicarlo.
Voy a intentar hacer una pregunta con la menor demagogia posible, haciendo no de abogado del diablo, sino de cliente. Cuando uno ve una semana como esta los resultados bancarios, y cuando uno calcula X lo que vaya a costar esto del impuesto que yo pagué en mi hipoteca, la gente normal y corriente puede pensar: es que han ganado mucha pasta, tampoco pasa nada.
Primero, eso hay que relativizarlo. Esto de ganar mucha pasta no se sabe muy bien qué es. O sea, yo siempre digo que tenemos que medir las cosas en términos relativos. Lo que se llama, ahí tengo que meter otro término técnico, el return on equity, la rentabilidad de las acciones. Y esa rentabilidad hoy en día está situada en el 4%. Para el negocio en España, claro, porque lo que gane un banco en el extranjero, claro. Él gana el dinero en el extranjero, paga los impuestos en el extranjero, con lo cual ahí no podemos pedirle que con los beneficios de un país cubra los problemas de otro. El negocio en España gana un 4-5%. Lo que nos exigen nuestros accionistas para quedarse en nuestro accionariado, lo que llamamos el coste de capital, es el 10%. Tenemos que alcanzar el 10% para tener a ese accionariado contento y estable en nuestra base accionarial. La rentabilidad está en el 4-5%. Además, tenemos que reforzar nuestra solvencia. El negocio en España, bancario, en total, para el conjunto de las entidades, son más o menos 10.000 millones, de los cuales 5.000 millones van a reforzar la solvencia, con lo cual ese dinero está para reforzar la solvencia de los balances bancarios y garantizar que en la siguiente crisis
hay dinero
para seguir concediendo crédito, que es lo que tenemos que hacer en las crisis, conceder crédito, incluso en los malos tiempos. Y los otros 5.000 van a retribuir a los accionistas, que también hay que retribuirlos si no queremos que al final acaben corriendo. Ese dinero es mucho, es poco, en términos relativos, un 4-5% cuando deberíamos estar en el 10%. Si además tenemos en cuenta que tenemos que aumentar la solvencia y, por tanto, que esa base accionarial tiene que ser mayor, esa rentabilidad todavía será menor y todavía estará más sometida a presión. Por tanto, no pensemos en cifras absolutas, pensemos en cifras relativas. Y a mí lo que me molesta además de esta situación es que nosotros en estos momentos estamos en la Unión Bancaria, estamos jugando en la Championship Europea Bancaria. Estamos en una situación privilegiada hace 1 o 2 años para poder competir en la Unión Bancaria y ser de los países que iba a tener bancos que iban a comerse esa unión bancaria. Si empezamos a tener problemas en nuestro hogar, va a ser muy difícil que podamos hacer lo que tenemos que hacer en la unión bancaria, que es competir con otros bancos europeos.
Estamos a viernes, el lunes se reúne el Tribunal Supremo, no sé si el lunes o poco tiempo después tendremos una solución definitiva a estos impuestos de las hipotecas. ¿Es optimista, señor Roldán?
No, yo lo que es que sabe lo de usted, lo del optimista, el pesimista.
El
pesimista
bien
es un optimista bien informado, ¿no? Pues tiendo a estar en ese segundo grupo. Hombre, yo lo que tengo es un deseo. ¿El deseo cuál es? El deseo es que lo que salga el lunes limite esa incertidumbre que se ha generado y nos permita tener a todos una hoja de ruta clara para poder movernos en los próximos años, ¿no? Mucha gente hace referencia a la paralización del mercado de hipotecas estas semanas. Pues imaginemos si el mercado de hipotecas se paraliza durante meses o durante años.
¿Se ha paralizado?
No, yo creo que se ha ralentizado. Pero pensemos, ¿qué pasaría si en vez de ralentizarse durante dos semanas fueran dos meses, dos años, 20 años? Los bancos tienen que financiar a la economía productiva y es lo que debemos exigir a los bancos. Que financien la economía productiva, que financien las hipotecas de las familias, los créditos a la pyme para que puedan generar empleo. Esa es la labor que tienen que hacer los bancos.
José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, la AEB. Gracias, suerte.
Muchas gracias.